¡Ey! ¡Ya vamos a comenzar! ¡Date prisa! ¡Ponte cómodo y disfruta de Mi Reflejo en el Espejo! Un programa juvenil de Jerusalén Radio. ¡Comenzamos!
¡Ahora!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, gente bonita que nos esté escuchando desde cualquier parte del mundo? No importa de dónde me estén escuchando, yo sé que ustedes nos escuchan desde diferentes partes de Latinoamérica. Nos pueden estar escuchando Perú, Chile, Argentina, obviamente Pachuca, porque pues, en Pachuca nos escuchan mucho. Y estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Este es la nueva temporada de Mi Reflejo en el Espejo, y todo esto es gracias a ustedes. Muchas gracias por siempre estar aquí con nosotros, nuestros queridos fans, nuestros hermanos en Cristo que siempre están disfrutando de este programa y nos escriben y nos dicen que les encanta, y yo no puedo estar más contento de escuchar sus comentarios, de leer lo que ustedes nos escriben. Me siento muy, muy, muy agradecido. Y el día de hoy tengo un tema temazo. ¿Qué les digo, temazo? Temazazazo. Aarón, ¿cómo dirían mis amigos de Perú?
Habla chino, ¿qué pasa?
¿Qué? Amigos de Perú, por favor, si ustedes quieren odiar a Aarón, está bien, no se preocupen. Por favor, mándenme en los comentarios cómo dirían ustedes. Según yo, dirían temazazo. Un temazazo, hermano. Pero no sé si eso sea así o no. Entonces ustedes, por favor, mándenme un audio, escríbanme y díganme: amigo, estás mal, así no se escribe, así no se pronuncia, ni siquiera tienes buen acento, mata, no sé, lo que me quieran decir. Pero por favor, escríbanme algo y yo voy a estar bien contento de leerlo. No me escriban que me muera, por favor, eso sí no me lo escriban, porque no creo que esté muy contento de leerlo, pero lo demás sí. Y bueno, el tema, del día de hoy, yo creo que les va a interesar mucho porque es un tema que a todos en algún momento nos ha llegado, inclusive puede que lo estemos viviendo, nos ha pegado, nos ha tocado, nos ha hecho llorar, a lo mejor, sí, yo creo que sí nos ha hecho llorar, nos ha hecho orar, doblar las rodillas, poner la frente en el piso. Siempre que escucho eso, cuando dice el pastor, tiene que doblar sus Amigo, ¿me puedes explicar qué está pasando aquí? No se espanten, señores. Esto no es un terremoto. No sé qué pasó en cabina, pero bueno. Y siempre que nuestro pastor nos dice, tiene que poner su frente en el piso, así yo digo como que, ¿habrá alguien que de verdad lo haga? O sea, si habrá alguien que doble sus rodillas y ponga su frente en el piso. A lo mejor sí, no sé, debe ser una situación así súper difícil. Pero yo creo que el programa del día de hoy sí nos va a hacer reflexionar mucho, y puede que a lo mejor ustedes terminen así, con la rodilla doblada, con la frente en el piso, orando a Dios, no lo sé. Vamos a ver, ustedes después del programa ya me platicarán cómo les fue su experiencia, y ustedes saben que a mí me encanta conocerlos, saber de ustedes, así que les pido por favorcito, que me escriban a la página de Facebook, que es Jerusalén Radio FM, y me pueden mandar un inbox ahí a la página, y así vamos a estar en contacto. También si quieren saluditos, y si quieren que les enviemos algo así como un saludo, una canción, una petición, o se le quieren declarar a alguien, no lo sé, no es cierto, eso no, dejen de andar de sucios malpensados, eso no se hace aquí, pero cualquier cosa que me quieran escribir así, pues yo les puedo mandar un saludito. Si ustedes quieren, no, ¿sabes qué? Quiero decirle a tal persona que está acá que le extraño, que ojalá le vaya muy bien y así, también se puede, si no es algo acá muy, muy romanticón y así, pues lo podemos hacer, claro que sí, servicio a la comunidad. Y bueno, ya, es demasiado. Aarón, este tema, a ver, platícame, ¿tú cómo te sientes? El programa, el tema del día de hoy, redobles por favor, es eso es, muchas gracias. Mi familia, ¿podrá estar algún día en la iglesia? Qué pregunta, ¿no? Amigo Aarón, ¿te lo has preguntado alguna vez? Si tú las
pues no, porque mi familia estuvo en la iglesia antes de que yo, así que más bien ellos esperan que yo no me vaya, ¿no?
O sea que tú fuiste la causa de esta pregunta.
Sí, creo que sí.
Creo que sí, y en este caso, fíjate que en mi caso es al revés. Fíjate que mi familia no viene a la iglesia, yo soy la única persona de mi familia que es salva. Entonces yo muchas veces me he hecho esta pregunta, ¿algún día mi familia vendrá a la iglesia? ¿Algún día mi familia recibirá salvación? Y yo sé que ustedes ahí en casita también se lo preguntan, y lo peor de todo es que es viendo la situación, porque obviamente todos aquí vemos la situación y dices, no hombre, mi mamá nunca en la vida va a recibir salvación porque mi mamá es así y así y así, o mi papá es así y así y así, o mi esposo es así y así y así, y jamás, nunca de los nunca va a recibir salvación. Pero eso no depende de nosotros, amigos, eso es solo de nuestro Señor Jesucristo, que Él puede hacer las cosas. Por eso tenemos una invitada el día de hoy, que ella nos va a platicar su testimonio de cómo su familia de ella llegó a la iglesia. Pero ¿llegará toda? ¿Llegó toda? ¿Le falta alguien? ¿No se desesperó a lo mejor? ¿No perdió la fe en algún momento? No sé, por eso le invité, porque quiero que ustedes y yo conozcamos este testimonio juntos, como lo hemos estado durante la primera temporada y ahora en esta segunda temporada. Así que antes de la cancioncita que les voy a poner, pues espero que se queden conmigo. Los espero aquí en Mi Reflejo en el Espejo.
Los espejos nos ayudan a ver nuestro reflejo y de esta manera poder ver nuestros defectos. En este programa también podrás reflejar tu corazón con la palabra de Dios y darte cuenta si hay algún desperfecto. Continúa escuchando Mi Reflejo en el Espejo, segunda temporada. No te despegues.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta.
qué tal con esta canción que ya los vi, que seguro estaban moviendo el hombro, la patita y todo? Yo digo que cuando más de uno se paró a bailar, a mí no me engañan. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y, amigos, ¿reflexionaron en el tema que les dije? Es un tema profundo, ¿no? ¿Algún día mi familia llegará a la iglesia? No sé, a lo mejor ahorita solamente estás tú, o tu hermana y tú, o tu hermano y tú. O a lo mejor tu mamá es la que está en la iglesia y tú estás ahí de rebelde y como que no quieres escuchar o andas ahí. O también pasa, ¿sabes qué, Aarón? Cuando ya vas a la iglesia y de repente dejas de ir y solamente un miembro de tu familia va y como que está ahí a la expectativa de saber si vas a regresar o no. Pues, ¿cómo ves, Aarón? ¿Tú cómo es tu situación ahí?
Pues, bueno, originalmente mi familia siempre ha estado ahí, ¿no? Pero, pues más que nada, yo creo que...
O sea, tú eras el problema.
Sí, el problema soy yo. Por eso el pastor me trajo a la iglesia y me dijo, aquí vas a vivir, ¿no? Porque yo creo que él sabía que tarde o temprano me podía despegar. Pero, pues ahora solamente estar pidiendo, ¿no? Porque mi familia no se despegue. Claro. Creo que es la parte que a mí me importa ahora.
Por eso está aquí en la radio, amigos. Porque aquí, en la radio, estamos los peores.
Amén.
Amén. Estamos lo peorcito. Entonces, pues ni modo, aquí estamos. Hola, mucho gusto, aquí estamos. Mándenos saluditos.
Es lo que hay, ¿eh?
Es lo que hay, gente. O sea, querían algo acá, bueno, perfecto, no hay. Éramos nosotros, ¿no? Así Dios escogió lo menospreciado y lo más vil. No escucho sus amén, todos en sus casas. Amén, sí, gracias, amén. Entonces, bueno, les voy a presentar. Y les quiero pedir un muy fuerte aplauso a cabina, por favor. Cabina, prepárame esos redobles y esos aplausos, por favor, para la hermana María Luisa Piña de la Cruz, que nos va a acompañar el día de hoy y nos va a contar su testimonio. ¡Un aplauso, por favor! Ok, gracias, amigo. Hermana María Luisa, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo se siente?
Hola, buenas tardes. Me siento muy a gusto, me siento muy bien.
No le damos miedo, ¿verdad? Ya que escuchó que somos lo peorcito.
No, para nada.
No, para nada. Usted está acostumbrada a esto.
Claro.
Hermano María Luisa, usted está muy... ¿Cómo le puedo decir? Le invitamos porque este es un tema que de usted. Este es un tema que yo cuando escuché un poquito de su testimonio, yo dije, la tengo que invitar al programa porque está buenísimo su testimonio. Miren, que yo ni lo escuché completo, pero yo dije... Esta bomba, me encanta, lo quiero escuchar. Y tiene, los hermanos que nos escuchan aquí en Mi Reflejo en el Espejo lo tienen que escuchar también. Entonces, hermana María Luisa, platíquenos. Uh-huh. ¿En algún momento de su vida usted llegó a pensar, mi familia algún día podrá estar en la iglesia?
Pues sí, no en un momento, en muchos momentos, porque así como yo veía a mi familia, bueno, quiero platicarles desde un principio. Uh-huh. Yo así hace 31 años, yo empecé a vivir con el papá de mis hijos. Entonces, de ahí, yo era católica, pero como él venía de una familia sabatista, cristiana, o sea, su familia era de todas, pertenecía a todas las religiones. Entonces, él me decía, ¿no? ¿Qué escuchas en la iglesia católica? Pero aún así yo muy poco tiempo todavía escuché, pero él me explicaba versos de la, capítulos de la Biblia. Entonces yo así como que me empezaba a inquietar. Mm. 2 años nosotros estuvimos yendo con los sabatistas. Uh-huh. Mis hijos en realidad nunca conocieron iglesia católica. Oh. 2 años estuvimos yendo con los sabatistas, de ahí 4 años con los testigos de Jehová, uh-huh. Después 2 años con cristianos, uh-huh. O sea, así...
Usted los anduvo trayendo y paseando por todos lados.
Por todos lados, pero aquí lo curioso es que a donde yo iba... Mis hijos me seguían.
Pues sí, pues claro, tía. Ah, pero pues ¿cuántos años tenían sus hijos
no,
también?
No, pero aún más grandes, cuando ya fueron creciendo, uh-huh. Ellos me seguían. Entonces, pues yo decía, llegó un momento que en mi corazón había vacío, a pesar de que yo había conocido muchas doctrinas.
Ajá.
Entonces yo, hubo un momento en que nos alejamos de todas y dijimos, ya, con lo que sabemos.
Estoy harta, ya no necesito más.
Exactamente. Entonces, hace 16 años aproximadamente, yo conocí la iglesia,
la misión.
Sí, la misión Buenas Nuevas la conocí. Hace 16 años, nos compartió, de hecho, el pastor Kim, el que está en Argentina.
Gabriel Kim. Un saludo al pastor Gabriel Kim, de parte de la hermana María Luisa.
Un saludo, pastor. Entonces, pues ya para entonces mis hijos ya estaban crecidos, ya no eran chiquititos como jalarlos de la mano y llevarlos.
¿Cuántos hijos tiene?
Tengo 3 hijos.
Ok.
La conocimos la iglesia cuando estaba por el Estadio Azteca, estaba el pastor Kim.
Uh-huh.
De hecho, el pastor Kim nos compartió a mi esposo y a mí.
¿Cuando todavía estaban casados?
Bueno, nunca me casé, solamente estaba juntada, pero bueno.
Ahí empezó todo el problema, estoy seguro.
Ahí. Solamente escuchamos 2 veces, porque yo fui invitada por mi hermana, que también está dentro de la misión.
Ah, ya, ya.
Pero, por ciertas circunstancias, ella se alejó de la iglesia. Entonces, pues yo dije, si ella se va, pues yo qué hago.
Pues si ella me invitó.
Pues si ella me invitó, pues. Entonces yo me alejé también. Pero así, a los 5 años.
De haber escuchado por primera vez.
De haber escuchado por primera vez a los 5 años, llega la situación de que yo me separo de mi esposo.
Ah, ya.
En ese entonces yo estaba en una iglesia cristiana, pero yo no encontraba consuelo en esa iglesia.
Claro.
Entonces, pues solamente me sentía juzgada, solamente me sentía criticada. Entonces, no llenaba nada mi corazón, solamente me angustiaba y me dolía, ¿no?
Uh-huh.
Porque no había ninguna solución para mí. Ahí en esa iglesia duré 2 años.
Uh-huh.
En ese tiempo hubo una campaña, pero ya estaban en CEU, la iglesia se había cambiado a CEU.
¿La misión Buenas Nuevas?
Sí, la misión Buenas Nuevas se había cambiado a CEU. Entonces, No quise ir, por más que era mi situación, no sé por qué no pude, no quise ir, pero no fui.
Sí.
Entonces, mi hermana pidió al pastor de la iglesia donde congregábamos llevar a algunos hermanos de ahí. Y el pastor dijo, sí, llévenlos. Es la misma doctrina, él pensó así, ¿no?
Pues sí, dijo, somos cristianos, somos todos.
Todos somos hijos de Dios, decía.
Uh-huh.
Entonces, ellos fueron, mi hermana y este matrimonio fue. Entonces, cuando ellos regresan a los días de que ellos regresan de la campaña, uh-huh. Yo recordaba algunas palabras, que me habían compartido el pastor Kim, que me había compartido mi hermana.
Uh-huh.
Entonces, yo así como que tuve esa necesidad porque no me habían compartido, yo sentía que me faltaba algo, que sí me habían compartido, pero me faltaba algo.
Uh-huh.
Entonces yo le decía a mi hermana, ¿no? O sea, dime, o sea, ¿qué me falta saber? Porque yo quiero saber en mi angustia, yo decía.
Claro, ¿cómo reparo esto, no?
Exactamente, ¿cómo? Entonces, un 23 de diciembre, ya muy tarde, en mi corazón había mucha aflicción y me quedaba la duda, ¿qué más me falta saber?
Claro.
Entonces yo acudí a la casa de mi hermana como a las 10 de la noche. Ahí se reunió ese matrimonio de la otra iglesia cristiana que había ido. Ahí me empezaron a terminar de compartir, que terminamos de compartir a la 1 de la mañana, pero ahí fue donde yo recibí salvación. Ahí fue donde yo entendí, creí la palabra. Este matrimonio muy animado, hermana, mire que aquí dicen la verdad, aquí nos dicen esto, que acá no nos dicen. Pero ahora puedo entender que ese matrimonio fue utilizado nada más para mí, porque ese matrimonio solamente esa vez escuchó y jamás volvió a regresar.
O sea, escucharon, le predicaron y se fueron.
Exactamente.
Fíjense, hermanos.
Yo creo que Dios los utilizó para mí.
Claro, los preparó específicamente para usted.
Exactamente. Entonces, pues de ahí, ¿no? De ahí, como fue mi el reunirme a la iglesia, el congregar, aunque yo muchas cosas no entendía, había muchas cosas que, o sea, el dolor estaba en mi corazón de la separación estaba, pero yo congregaba, pero ahí ya mis hijos ya no querían.
O sea, ya cuando encontró la iglesia verdadera, ahí sí ya.
Ya, o sea, yo, entonces así yo decía, ¿por qué si aquí que yo me siento bien?
Que encontré la paz,
que encontré la paz, la verdad, o sea, si es la verdad, porque hay descanso en mi corazón.
Claro.
¿Por qué ellos ya no quieren?
¿Qué edad tenían sus hijos en esta etapa ya?
En esta etapa, pues ya hace, ¿qué será? 10 años, pues ya tenía 20, una 20, una 19. De hecho, creo que mi hija, la mayor, ya estaba casada.
Ah, ya.
Entonces, pues ya era como
más difícil jalarlos, ¿no?
Más difícil. Entonces, pues yo así me frustraba, ¿no? Porque yo decía, ¿por qué aquí donde es la verdad, donde encuentro paz, donde está todo? O sea, ¿por qué ellos no quieren venir?
¿Ya que ya estoy bien?
Sí, o sea, yo pensaba que como cuando niños, ellos iban a venir así fácilmente conmigo.
Claro.
Pero no, eso no fue el resultado.
A lo mejor igual, y porque ya estaban, como decía usted, no hartos, ¿no? O sea, imagínense estar también ellos en tantos lugares.
Sí, hubo un momento que yo pensé, el día que yo falte, cuando ellos eran más pequeños, yo decía, el día que yo falte, ¿dónde los voy a dejar? ¿Dónde van a quedar? Porque, pues, en ningún lado hacíamos pie. Eso era mi preocupación.
Claro.
Entonces, ya cuando ellos crecieron y yo encontré la misión, entonces yo decía, ya van a estar aquí, ya encontré, ya ellos van a estar aquí, algo se les va a quedar, ¿no?
Y nomás no, que no van, ¿no?
Nada. O sea, solamente, al contrario, me juzgaban porque decían, ¿cómo tú puedes estar ahí tanto tiempo? ¿Dónde nos has traído para que ahora nos digas que ahora es acá? Sí, se quejaban, o sea, decían a todos lados, solamente creo que me faltó ir con los mormones.
Porque a los otros lados fue a tocar.
Sí, a todos lados. Entonces era mi desesperación, ¿no? De ver a mis hijos, aparte como ya la mayor creo era, sí, la mayor era casada, el otro andaba de novio. El más pequeño era el que yo jalaba, porque de hecho el más pequeño todavía tuve la oportunidad desde los 10 años traerlo a niños.
Al culto de niños todavía le tocó.
Al culto de niños todavía le tocó. Sí, fue así como muy frustrante, ¿no? O sea, yo ya quererlos traer como antes, como niños, pero ahora ellos ya con otra mentalidad, pues no, o sea, ya no aceptaban, no era fácil.
Claro, ¿se sentía persecución en algún momento de su familia?
Sí, mi hijo, el que tiene ahorita 30 años, él yo lo llevé como muy metido a Casa Sobre la Roca, que es otra iglesia cristiana. Entonces él ahí como que se sintió muy a gusto y pensaba que ahí era el lugar.
Claro.
Y de hecho él un día me dijo, o sea, tú de aquí no me mueves, ¿yo a dónde vas? Tal vez iré a otra iglesia, pero ¿a dónde tú vas? Jamás voy a ir. Entonces esa parte así como que a mí me dolía, ¿no? Y me preocupaba y yo me angustiaba porque decía, ¿cómo lo voy a traer? Pues ya con años, ya más, ¿no?
Claro.
¿Cómo lo voy a traer? Él tenía en ese entonces como 18, 17 años más o menos. Entonces para mí era muy difícil, era muy frustrante. Pero aún así yo avancé. A principio me quedaba el culto de en la mañana, pero conforme fue pasando el tiempo, yo fui así como escuchando más y entendiendo, pues, de qué se trataba, cuál era la palabra, claro. qué es lo que la palabra quería decir a mi corazón.
¿No llegó un punto en su vida como, o sea, desde creencia, ¿no? Donde viendo la situación así de su familia y así, ¿no? Que perdió la esperanza, y dijo, no, nunca van a venir, o sea.
Sí, hubo un momento en que yo solamente lloraba porque yo viendo a mi familia, mi hija, la mayor, pues le gustaba la fiesta, ya con un marido y jóvenes y sin hijos, pues se daban a la fuga de las fiestas, y mi hijo pues de novio. Entonces, así yo veía la vida de ellos y así como dicen, doblaba rodilla y lloraba yo porque viendo la vida de ellos yo no tenía esperanza. yo decía, ¿cuándo? Veía hasta imposible ver a mis hijos dentro de la misión, pues. Entonces eso me daba, ver su vida me daba desesperanza. ¿Cómo? ¿Cuándo? Nunca creo ellos van a llegar.
Claro. ¿Y la vida de sus hijos cómo era? O sea, nos cuentan, ¿no? Por ejemplo, que su hija la mayor, pues, tenía como que salía con su esposo y así, ¿no? O sea, aparentemente a tus ojos, pues, no era así como que lo mejor, ¿no? La mejor vida, por ejemplo, del mundo, ¿no? Uh-huh. Porque pasa, ¿no? Pasa a veces que la gente o las personas dicen, pues, mi vida está bien, o sea, yo soy una buena persona, vivo correctamente, pues, ¿para qué necesito ir a tu iglesia si muchas veces, lo típico, tú estás peor que yo y eso que vas a la iglesia, ¿no?
Uh-huh. Sí, por ejemplo, la vida de mi hija, la mayor, o sea, no tanto que ella pensara que estaba bien, sino pensaba que la vida era esa, que ella era normal. Entonces, ella tenía un alcoholismo muy fuerte. Aunque ella estaba casada, ella tenía un alcoholismo muy fuerte y le gustaba la fiesta, pues, le encantaba bailar y le gustaba la fiesta, en una palabra, igual que a su esposo, porque realmente ella se casó. Ella sí se casó, entonces les gustaba la fiesta y como jóvenes y sin hijos...
Ella sí se casó.
Ella sí se casó. Ella sí se casó.
Cabe recalcar que ella sí se casó.
Sí se casó, sí. ¿Cómo se llama? Entonces su vida era así muy, muy libre, muy liberal, ya no libre, liberal. Mm. Entonces a mí esa vida de ella, bueno, si en un hombre es preocupante el alcoholismo, claro, en una mujer, pues es peor, ¿no?
Darle.
Pero yo así como que ya no tenía mucha facilidad con ella porque como ya, como vulgarmente se dice, era harina de otro costal.
Claro, ya era casada, ya era mayor, ya.
Exactamente.
No había manera.
No había manera. Sí, de repente como mujer, como hija única entre dos hombres, pues sí me escuchaba. Pero pues, sí, mamá, sí, eso es lo tuyo, ¿no? Eso... como no le interesaba realmente. En ocasiones ellos llegaban a pensar, tú porque ya eres más grande, ¿no? Como que ya no hay más, eres más grande, como que pues eso, ahí te refugiaste.
Lo que tú necesitabas, pero no es lo que yo necesito, ¿no?
Exactamente, ¿no? Entonces, mi hijo, el que le sigue, el que tiene ahorita 30 años, igual, tiene un alcoholismo terrible. Uh-huh. Un alcoholismo terrible. Igual se juntó también muy chico, a los 19 años él ya se había juntado, ya trabajaba para su esposa, pero el alcoholismo igual. O sea, mis hijos estaban perdidos realmente en el alcoholismo, por eso yo veía a mi vista, ellos nunca iban a venir a la iglesia.
Claro.
Ellos nunca iban a recibir salvación por mi vista, ¿no? Por su manera de vivir de uh-huh. ellos. Entonces, no, pues ninguna esperanza había. El más pequeño, pues como 10 años, pues era el que me seguía.
Claro, o sea, porque vivía con usted todavía.
Porque vivía conmigo.
Todavía tenía las riendas ahí.
Exactamente. A él todavía, pues lo pude, ¿no? Como jalar. Mira, vamos a niños, sí. Cuando empezó a crecer él, o sea, como que, ¿a dónde me estás trayendo, no? O sea, ajá. ¿Qué pasa? Pasaron los años cuando mi hijo, el más chico, tenía 14 años. Empezó a no gustarle ya a los niños, ya entró a la secundaria, lo corrieron. O sea, fue una vida tan desordenada, empezó una vida tan desordenada de él, que a menos esperanza tenía yo porque pues ya a los 3, mi hijo a los 14, 15 años, pues salió de la casa, ¿no? Se fue de la casa. Bueno, porque yo lo corrí precisamente por la vida que llevaba, ¿no?
Claro.
Yo lo corrí, pero aún sin recibir guía, ¿no?
O sea, usted decidió eso solita.
Yo solamente decidí así. Entonces, desde los 14 años, mi hijo así como que anda afuera y regresa y así, ¿no? Pero también él con un alcoholismo muy, muy fuerte. Alcoholismo y drogadicción muy fuerte. Entonces, imagínate, ¿no?
Claro, viendo toda esta situación, pues claro, ¿no? Yo creo que todos en casa también de haber dicho, no, hombre, pues sí, con razón.
Sí, o sea, para mí ha sido, bueno, fue muy, muy difícil, ¿no? Muy complicado a mi vista ver todo eso. Por eso en mí siempre, así en mi cabeza siempre... No, ellos no van a recibir salvación, ellos están en el mundo, ellos están perdidos, ¿cuándo? Nunca. yo así muchas veces tuve que doblar rodilla, escuchando la palabra con el pastor. Yo doblaba rodilla y verdaderamente ahora entiendo cómo dice el pastor, ¿no? Cuando nosotros tenemos una situación, es cuando nosotros tenemos una oración genuina, una oración muy fuerte, una conexión muy fuerte con Dios, porque estamos en una necesidad de querer hacer algo nosotros, aún sin poder hacer nada, ¿no? Por nuestra propia mano. Entonces yo oraba a Dios y yo le decía a Dios, o sea, ¿cuándo? ¿Cómo? Yo no veo por dónde ni para dónde, ¿no? Pero en ese entonces yo recibí una palabra dentro de la Biblia, ¿no? Uh-huh. Entonces, es Hechos.
En Hechos
16:31, que dice así: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa promesa llegó a entrar en mi corazón. Llegó a entrar en mi corazón que echó raíz, porque yo aún así que viera lo que viera, o sea, yo me fiaba de esa palabra.
Claro.
De que sea salva yo y mis hijos van a llegar también, ¿no? Claro. Ellos van a estar también dentro de la promesa, como a mí me decía la pastora, una pastora, ¿no? Ellos están dentro de la promesa también. Así yo avancé, poco a poco yo avancé. Entonces, hace como, ¿qué será? Como unos 5 años, mi hija, yo creo que el trabajo de Dios empezó porque mi hija se separó.
De los tres, su hija fue la que empezó a acercarse.
Sí, exactamente, la mayor. Entonces, ella se separó. Pero pensamos que era una separación común y común nada más, ¿no? Pero no, fue 4 años de separación hasta llegar al divorcio de su esposo. Ese tiempo fue muy difícil para ella y para mí como madre, porque pues no había, o sea, ella sin tener la palabra de Dios, pues sufría mucho. Para esto, la diaconisa Norma le compartía. Yo la invitaba, pero así como mamá, como dicen, no somos profetas en la misma casa, ¿no?
Uh-huh.
Entonces,
sí, eso siempre, o sea, eso es algo que le iba yo a preguntar, por ejemplo, ¿usted de qué manera, o sea, peleaba con ellos, les compartía, o sea, ¿cómo fue este proceso, no? Porque yo supongo que usted quería que, pues, ellos estuvieran en la iglesia, ¿no?
Yo peleaba, pero muchas veces yo peleé a mi manera, a mi norma, a mi manera, peleaba con ellos. De hecho, con ella yo peleaba mucho porque ella era la mayor y fue la primera en pues, darme así como preocupaciones, ¿no?
Pues sí, porque era la mayor, ¿no?
La mayor. Y era como muy tranquila, como que todo eso lo sacaba, pues no sé. Entonces, yo peleaba con ella, pero peleaba a mi manera, a mi fuerza.
Con sus propias fuerzas.
Sí, con mi propia fuerza yo peleaba con ella, pensando que ella sí me iba a entender. Pero no, nunca fue así.
Pues ahorita que regresemos del corte musical, me platica cómo le fue con su hija.
Ok, muy bien.
Amor, me adoptaste.
Ya volvimos y yo sé que ustedes se quedaron picados con la historia y el testimonio de la hermana María Luisa. Pero a ver, hermana María Luisa, platíquenos, ya nos estaba contando acerca de su hija, ¿no? Ella fue la primera que se acercó, ¿no? Como que dijeran aquí en México, empezó a torcer el brazo, ¿no?
Así es. Sí, mira, después de que ella se divorció, bueno, ella empezó a trabajar. En ese trabajo donde ella empezó a trabajar, conoció una persona, se involucró con ella. Entonces, ella, mediante su divorcio, empezó como que a empezar así a escuchar, ¿no? No muy bien, pero ya aceptaba un poco.
Pues sí, porque estaba más quebrantado su corazón,
claro,
¿no?
Pero esto vino a detonar cuando ella, con esta persona que se juntó, digamos, uh-huh, se embarazó. Empezó a tener problemas con ella, ¿no? Pero pese a los problemas, ella se embarazó. Entonces, ya embarazada, se separó de esta persona. Ella fue a vivir a mi casa. Uh-huh. Pero ella tuvo un parto de 5 meses. Aquí lo raro es que el bebé que ella tuvo, murió.
Ah, perdió su bebé.
Entonces, los doctores decían que por la causa que el bebé se había muerto era de una de las causas que entre muchos. Entonces, era así como que no entendíamos, ¿no?
Claro.
Entonces, ella así como que ahí fue donde quebrantó.
Ya eso la llevó a quebrantar su corazón, situación.
Exactamente, ahí ella quebrantó su corazón. Entonces ella ahí como que empezó a escuchar más. Ella en ese tiempo, cuando se recuperó, ella decidió así como ir a vivir nuevamente con su exesposo.
Ya.
Entonces para mí eso chocaba en mi corazón porque yo decía, ¿cómo?
¿Por qué?
¿Por qué? Él es un alcohólico, ella va a volver a lo mismo así, ¿no? Mm. Pero siguiendo la guía del pastor, el pastor me decía, deje, si quiere que su hija se haga responsable. Y así el pastor me empezó a guiar, ¿no? Pero la guía del pastor en mi corazón chocaba.
No le gustó.
No me gustaba porque decía, ¿cómo? O sea, es mi hija. O sea, ¿cómo otra vez va a ir así, no? Entonces el pastor me decía...
Si ya la estaba recuperando, ¿no?
Sí, yo en mi fuerza ya casi la recuperaba, ¿no?
Claro.
Pero el pastor así no me decía. Entonces ya acepté, ella fue a vivir nuevamente con el papá de su hijo. El papá de su hijo, también alcohólico, ¿no? Mm. Entonces fueron unos días solamente cuando un año nuevo ella preparó una fiesta de Año Nuevo y reunió a toda su familia de parte de su papá. Entonces ella me platica, ¿no? En esa fiesta, mamá, dice, yo empecé a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿qué es lo que está pasando? O sea, empezó a ver el ambiente. Ese día fue cuando yo creo que Dios tocó así fuertemente su corazón. Y entonces ella así empezó a ver en dónde estoy, en qué estoy cayendo nuevamente, así. Entonces ella aceptó escuchar poco a poco a poco.
Como que se empezó a sentir incómoda, ¿no?
Dice que ese ambiente la incomodaba. Ese ambiente como que ya ella le molestaba. Ya no la hacía sentir tan bien como antes. Entonces ella empezó a escuchar. Claro, fue todo un proceso también. Ahora les puedo decir que mi hija ahorita tiene como 4 años dentro del Evangelio.
Ya de salva.
Ella ya es salva, pero no solamente ella, su esposo.
El que usted ni quería.
Ni quería. Yo decía, no, ¿por qué él otra vez? Y así mi hija también viéndolo decía, él jamás. Él no, o sea, para mi hija era un imposible su esposo.
Claro.
Y para mí, pues, mi yerno, ay, no, ¿cómo? Yo decía, no. Pero doy gracias a Dios porque ahora puedo verlos dentro de la misión, a los dos junto con sus, ahora, 3 hijos, porque ya no es uno que tenían, son 3 hijos los que están dentro de la misión. Doy gracias, estoy agradecida con Dios porque solamente por la promesa que Él me hizo.
Claro, por la palabra.
Por la palabra, la promesa que Él me hizo, ellos están ahí, no por mi fuerza, porque en mi fuerza yo nunca pude.
¿Y con sus otros hijos cómo fue? ¿Entonces nada más ella es la única que está en la iglesia ahorita?
No. Alejandro, el que le sigue, el que tiene 30 años, también. O sea, él alcohólico también. El que me decía que nunca a cualquier iglesia iba menos a esa.
Menos a la nuestra.
A la esa, decía él, a esa, menos a esa, me decía, pero así con mucha ira. También puedo ver el trabajo de Dios en él porque dentro de su matrimonio hubo mucho problema. Hubo mucho problema que llegó un día, así yo sin esperar, llegó un día que él llegó a mi casa llorando y diciéndome, ayúdame por favor, tengo problema con mi esposa, ayúdame. Lloraba, pero fue entonces cuando yo le dije, yo no te puedo ayudar. Tu papá no te puede ayudar, tu hermana no te puede ayudar. El único que te puede ayudar en este momento es Dios. Entonces él así que como quedó, pues sí, ¿no? O sea, en su necesidad.
Dijo, pues, aunque sea, ¿no?
Dice, sí. Le digo, ¿estás dispuesto a recibir como que te compartan en este momento? Sí. Era un martes, me acuerdo que era día de varones.
Ay, había reunión de varones, ¿no?
Había reunión de varones, no pude localizar a ningún varón en ese momento. Al otro día, miércoles.
Porque cuando uno los necesita, no están.
No estaban ocupados porque era hora, creo, de la reunión.
Ah, ya, claro.
Entonces, al otro día, miércoles, aceptó ir a la iglesia. Ah, ahí ya. Le compartieron, ahí le explicaron la palabra.
Claro.
Entonces él de ahí fue como que se empezó a conectar con la iglesia, con la iglesia, con la iglesia. Pero él, su esposa, tampoco era salva. Ella solamente no le interesaba la iglesia, aunque tenía mucho problema, pero no le interesaba.
Entonces también estaba como quebrantada ella, pero tenía otros.
Sí, un poco quebrantada. Pero no al grado de decir, a ver si quiero ir, ¿no? O sea, quiero que mi problema se resuelva, que él vaya, porque él es el del problema. Pero más adelante, pasando el tiempo, mi nuera empezó a sentirse mal. La esposa de él se empezó a sentir mal. Entonces, pero así, un domingo yo iba a la iglesia y me dice, me habló por teléfono, me siento mal, me duele el estómago. Ah, sí, pues me dices cómo sigues. Sí, Alejandro me va a llevar al doctor. Ah, bueno, pero así como yo, así como
muy
un dolor.
Tranquila, ¿no?
Sí, como un dolor normal y todo así, ¿no? Yo pensé. Y yo me fui a la iglesia. Estando dentro de la iglesia ya en culto, me hablan por teléfono y me dicen que se había puesto muy mal, que le iban a operar. Pero yo dije, ¿operar como de qué o qué?
Claro, pues sí.
Pues si le dolía el estómago nada más.
Si era una gastritis, ¿no?
Exactamente, así nos imaginamos.
Claro.
Pero, llegó el lunes y ya le habían dado fecha para... Bueno, el lunes ya tenía que estar operándose.
O sea, pero ya le iban a internar, o sea, iba para cirugía.
Iba para cirugía, pero aún no sabían exactamente de qué. Pero mi hijo así como que empezó a hablar con los doctores y a decirle que no, que ya no se iba a operar, que hasta que no le dijeran bien de qué. Le hicieron estudios así rapidísimo y el chiste que ella tenía un tumor en el estómago.
¡Wow! ¡Qué fuerte!
Una situación tan fuerte que el miércoles, o sea, domingo, lunes, martes, el miércoles ella ya estaba en la plancha. O sea, ella estaba...
Y en quirófano, ¿no? Ya estaba para...
Ya para operar.
Sí.
Ya, quirófano. Yo presencié, porque en ese momento mi hijo, cuando lo operaron, salió por medicamento, no sé qué le
claro,
pidieron.
Y súper quebrantado ya del corazón, ¿no?
Apurado, o sea, ya quebrantado él. Sí. En mis manos entregaron el... Ya no era, le tuvieron que retirar el riñón, un riñón, porque ya el tumor lo había
invadido.
Dañado. Sí, ya lo había invadido. Entonces, esa parte fue la que quebrantó totalmente claro. Esa situación a mi nuera.
Claro.
Desde ahí fue como ella empezó a escuchar.
Fíjense, hermanos que nos están escuchando, que a veces... La manera en la que Dios trabaja para que el corazón de nosotros cambie, humanamente no es la que nosotros deseamos, ¿no? No es como, ay, como lo que escuchamos, ¿no? De que pues a su nuera le dio como un tumor en el estómago, ¿no? Nadie en la vida dice, ay, ojalá a mi tía le dé un tumor en el estómago para que ya reciba salvación. O sea, a nadie de nosotros nos pasa por la cabeza eso, ¿no? Y obviamente que decimos, eso no es gracia. Eso no es la bendición de Dios, ¿no? Pero Dios, de verdad, como trabaja de diferentes maneras, ¿no? En la vida de cada una de las personas. Y nosotros, como hermanos salvos, pues tenemos que reconocer a Dios, ¿no? En cualquier situación, aunque la veamos bonita o fea, pero todo es de Dios. Porque para Dios nada, pues dice la palabra, ¿no? Que para Dios nada es malo, ¿no? O sea, todo es gracia.
Uh-huh.
Y en el caso del más chico, ¿cómo?
En el caso... Bueno, eso está ahorita, por ejemplo, el más chico,
uh-huh.
Él, como les mencionaba yo, él iba a niños. Uh-huh. Después, cuando entró a la adolescencia, él se empezó a rebelar y todo eso.
Y dijo, yo ya no, gracias.
No, a mí no me duermen, a mí no esto, a mí no lo otro, o sea, sí. Pero conforme fue pasando el tiempo y desde ese entonces, Dios lo ha fracasado, lo ha vivido totalmente fracasado, pero él no se da cuenta. No se da cuenta porque él está ahorita, por ejemplo, él ahorita tiene 22 años. Él ha ido a campamentos, yo digo, ya, él ya escuchó, ya, en este campamento ya escuchó.
En este recibe salvación,
pero no, el campamento hace dos años,
uh-huh.
Él recibió la salvación. Pero aquí, él no congrega como debe de ser aún. Él no, todavía como que tiene problema para la vida de creencia. Entonces, él no congrega así como debe de ser.
O sea, él tiene la salvación, pero la vida de creencia no la lleva como tal.
No. Mm. Ajá, exactamente así, no la lleva. Entonces, ahorita, hace un año, bueno, más de un año, porque el embarazo, él andaba con una chica.
Sí.
Y entonces, se embarazaron, ahora como decimos, se embarazaron. Entonces, para él fue así como algo muy, muy fuerte, ¿no? Porque él no esperaba esto. Entonces, esta situación lo ha llevado a ahorita, por ejemplo, a estar escuchando. Ahora escucha más. Él dice que hace 2 años él confirmó su salvación. Pero ahorita él no congrega, no nada, pero Dios también le está poniendo esta situación del bebé, porque él está viendo una situación muy difícil, porque él no está acostumbrado como a trabajar, como a no a estudiar, no estudió como debe de ser. Entonces, está siendo como una situación muy fuerte para él. Entonces, ahorita él como que está inclinando más para escuchar. Aún tiene 22 años, yo veo, es muy joven. Para mí, ¿no? Como que es muy joven.
Claro.
Para esa responsabilidad. Pero ya está en ella.
Pues ya no le dimos que la cambiemos, ¿no?
Sí, ya está en ella. Entonces eso mismo lo ha hecho. Le ha permitido también por medio de esa situación escuchar.
O sea, esta situación, ¿no? Lo llevó a quebrantar su
Exactamente.
Corazón.
Exactamente.
¿No?
Esta situación lo ha llevado a quebrantar. De hecho, en este tiempo, que viene el retiro, él ha dicho, es que yo quiero ir al retiro. Es que quiero que Edith también escuche y vaya al retiro.
Guau, o sea, Dios, todo esto que nos está contando, estamos hablando de cuántos años, hermana.
Pues de 31, 32 años, todo esto de 31 a 32 años.
Desde que usted recibió salvación hasta este momento, ¿cuánto tiempo ha esperado por su familia en la iglesia?
10 años.
10 años, se dice fácil, ¿no?
Se dice fácil,
amigos, 10 años.
10 años, 10 años que yo decía, 10 años. Cuando escucho así testimonios que, que pasaron 10 años, pasaron 5 años. Muchos años, pero por la gracia de Dios, mis hijos han recibido la salvación. Espero que la nuera nueva también reciba la salvación, porque ella también está dentro de la promesa.
Amén, claro que sí.
Y pues ahora, por ejemplo, mis hijos están también orando por su papá, porque aunque nosotros somos separados, pues también que él reciba la salvación. Yo espero que Dios le dé gracia y misericordia para que él también pueda recibir la salvación.
Hermana, ¿qué consejo le daría a alguien que nos esté escuchando en estos momentos y que él, igual que usted, que hace 10 años en su corazón tiene así como, no, mi familia nunca va a ir a la iglesia?
Hermanos o gente que debe de haber esperanza, que Dios es un Dios de promesa y que Él cumple, que no desmayen, que persistan, que en su corazón haya una promesa como hubo en mí. Esta promesa fue guardada en mi corazón. Y hasta hoy, aquí está, porque aún todavía faltan mis nietos. Tengo 6 nietos. Que no desmayen. Que persistan. Que su confianza esté en Dios. Que su fe esté en Dios. Solamente.
Así es muy fuerte, ¿no? O sea, también este tema a mí me toca bastante porque, como les decía al principio del programa, pues mi familia tampoco está en la iglesia. Igual que ustedes, vemos a mi familia, o sea, ustedes ven a su familia, yo a la mía. Yo, por ejemplo, digo, no, es que mi hermano tal, no, él jamás, nunca en la vida, ¿no? Porque él es súper difícil de aceptar en su corazón, ¿no? Yo veo que él es duro, ¿no? Pero miren, la palabra dice que Dios escogió a lo más vil y menospreciado. Y si ustedes son salvos, era porque ustedes eran los peores, ¿no? O sea, nosotros, de toda nuestra familia, éramos los peorcitos. Aunque nos creíamos los mejorcitos, pero no, la verdad. Según la palabra es que nosotros éramos los peorcitos. Entonces, pues si uno que era lo peor recibió salvación, pues hay que tener esperanza de que los demás también van a recibir la salvación.
Amén.
Entonces, amigos, hermanos, les recuerdo que ustedes siempre, siempre, siempre vivan delante de Dios. No tenemos, nosotros solamente por ser salvos tenemos muchas ventajas. Porque Dios está con nosotros, porque Dios nos cuida, porque Dios nos ayuda, porque Dios a través de la palabra nos da promesas y nos permite guardar esas promesas en nuestro corazón. Así como la hermana María Luisa, ¿no? 10 años 10 años guardando una promesa en su corazón. Y sí, yo también, ¿no? Me he desfallecido muchas veces por esta situación, pero escuchando su testimonio me ha dado mucha fuerza y yo estoy seguro que todos los que nos están escuchando también van a ganar mucha fuerza en el corazón. Hermanos, si ustedes quieren saber un poquito más, quieren conocer más temas, quieren que hablemos de un tema en específico, no duden en escribirnos a Jerusalén Radio FM. Y aquí, donde está el cuadrito que dice mensaje, pues aquí me escriben todo lo que ustedes nos quieran platicar y yo voy a hacer un programa especialmente para la duda que ustedes tengan. Hermana María Luisa, muchas gracias por venir a contarnos su testimonio el día de hoy.
Gracias a ustedes, estoy muy agradecida y muy contenta.
Yo también me siento muy contento y yo sé que ustedes también en casita están ya con el corazón a todo lo que da porque están de que su familia va a llegar a la iglesia. Eso es una seguridad para ustedes. Como dice la hermana, no desfallezcan, sigan creyendo en el Señor y los espero en otro programa de Mi Reflejo en el Espejo, segunda temporada, aquí en Jerusalén Radio. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Nos esperamos muy pronto aquí y no se pierdan de los diferentes programas que tenemos en la radio. Esto es todo por el programa de hoy, pero nos vemos la próxima semana aquí en Mi Reflejo en el Espejo.